interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González a todos ustedes que nos sintonizan a través del circuito regional de esta casa. En esta jornada ya de jueves 6 de marzo. Y nuestra primera invitada, como no podía ser menos porque la actualidad manda, es la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, porque evidentemente estamos a las puertas de ese Día de la Mujer, ese 8 de marzo, además con premios muy importantes, con actos en toda la comunidad autónoma. Y lo primero es saludarla. Conchita, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Lo primero que tengo que decir, que enhorabuena a todos los que formáis parte o han formado parte del jurado de los premios 8M, porque han elegido unas mujeres magníficas y unas instituciones magníficas. Han pasado por este programa algunas y a mí me encanta además que la elección ha sido muy, muy adecuada, ¿eh?
Sí, yo también lo pienso. Ha sido una elección muy acertada y no era nada fácil, porque este ha sido uno de los años en los que más candidaturas se han presentado y desde luego que el nivel era muy, muy alto, porque todas eran dignas, merecedoras de estos reconocimientos. Pero bueno, pues tras una larga sesión de reflexiones, al final tuvimos ese veredicto del jurado con una mujer del año excepcional, muy querida por todos los murcianos y murcianas, principalmente por aquellos que han estado vinculados al entorno sanitario, que es Chitina Martínez. Ella es fundadora de la Asociación de Familias de Niños con Cáncer, AFACMUR, en la región de Murcia. Es matrona, es maestra de matronas y es una mujer, como digo, excepcional y además muy entregada a los demás, muy solidaria, trabajadora en una ONG, Cirugía Solidaria, y a través de esta ONG pues se ha ido a diferentes países de África a ayudar también a las personas que están allí que más lo necesitan.
También tenemos que hablar de nombres propios como el de María del Pilar Vidal, que es cartagenera, guardia civil del equipo Biogen de Calpe, que tiene merecidísimo también ese premio por la labor que hace, ¿no?, en general la Guardia Civil.
Sí, por la labor que hace y porque ha destacado en un entorno muy masculinizado como es el de la Guardia Civil, en el que afortunadamente cada vez hay más mujeres y cada vez se nota más esa igualdad, ¿no?, de hombres y mujeres. Pero efectivamente María del Pilar pues en estos momentos trabaja en Calpe, en el equipo de Biogen, pero lleva más de 30 años trabajando y organizando equipos de atención a las víctimas de violencia de género, a menores y a personas en situación de vulnerabilidad. Además, ella participa o está en la Asociación Profesional de Guardias Civiles No Más, de ayuda a mujeres víctimas de violencia de género. Y también destaca, ¿no?, que ha sido árbitro de fútbol en un entorno también pues muy masculino. Así que María del Pilar tiene muchos motivos para este reconocimiento.
Tenemos también que hablar de una empresa de transporte y logística de Lorca, Andamur, por un proyecto también maravilloso relacionado con la igualdad de la mujer. Qué bonito es ese proyecto.
La igualdad de la mujer en el transporte. Andamur es una empresa lorquina que nos sorprendió muchísimo porque lo que está haciendo, además de su actividad empresarial, lo que está haciendo es visibilizar a la mujer en el ámbito y en este sector del transporte y especialmente a la mujer camionera. Con una campaña, un proyecto que llaman Wow Women on the Way, ellas lo que están haciendo es dar visibilidad a la mujer en el sector del transporte y fomentar la igualdad real dentro de este sector. A través de vídeos, reconocimientos, testimonios personales, pues ellas están trabajando con mucha constancia en que se dé visibilidad a la mujer en este ámbito.
Y terminamos hablando de menciones especiales. Bueno, una va a parar a una mujer a la que quiero mucho, María Dolores Bolarín, del Centro de la Mujer de San Antolín. Yo soy del barrio de San Antolín y la veo casi todos los días. Qué gran labor hace María Dolores allí trabajando con las mujeres, ¿eh?
Así es, durante muchos años María Dolores es capaz de dinamizar y de mover a muchísimas mujeres, no solamente de ese barrio, sino yo creo que de todo el municipio de Murcia, siendo presidenta del Centro de la Mujer de San Antolín. Además, bueno, pues ella ha tenido una trayectoria política en la que también ha defendido los derechos de las mujeres. Y también tenemos a Agustina Moreno. El jurado quiso reconocer a aquellas mujeres que han destacado en el movimiento asociativo en la región de Murcia. Entonces, además de María Dolores Bolarín, Agustina Moreno, de la Asociación de Encajeras de Bolillos Santa Florentina de La Palma, de Cartagena.
¿Cuándo se van a entregar esos premios? Y háblanos un poquito de actos previstos para próximos días, próximas horas.
Pues la entrega de premios será mañana viernes a las 12 del mediodía en el Auditorio Víctor Villegas, y allí contaremos con la presencia del presidente, de Fernando López Miras, que no se pierde ningún año este acto de reconocimientos con motivo del Día Internacional de la Mujer. Además, bueno, pues llevamos una semana repleta de actividades con una programación que lo más importante es poner en valor los logros y los avances conseguidos en el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres, y también poner sobre la mesa aquellos retos que nos quedan todavía por asumir, que todavía pues son bastantes. Entonces, entre las actividades que han organizado todos los municipios de la región de Murcia, los ayuntamientos siempre muy implicados en conmemorar el Día Internacional de la Mujer, junto a los que organizan diferentes entidades, asociaciones, la presentación del proyecto Únicas, la quinta edición con el CERMI Mujeres, para poner en valor y dar visibilidad también a las mujeres con discapacidad y a todos los obstáculos que tienen que afrontar en su día a día. Tenemos también Cultura con Pepa Aniorte, una actuación que tendrá en el Teatro de Invierno de San Javier. Vamos a visitar y a dar a conocer también a aquellas empresas de la región que en el último año han mostrado ser socialmente comprometidas con la igualdad entre hombres y mujeres, y lo haremos a través de una entrega de distintivos de igualdad también en el Museo Arqueológico. Esto será el próximo 25 de marzo. Es decir, va a ser prácticamente todo el mes de marzo centrado y homenajeando este día tan importante que es el Día Internacional de la Mujer.
Y ya casi termino. Hablamos de la mujer y me consta que desde tu consejería hay en marcha una serie de programas muy importantes en favor de esa igualdad, programas de diferente tipo, ¿no?
Sí, programas enfocados principalmente a proporcionar esas herramientas y esas ayudas que pueden necesitar las mujeres para no encontrarse en situación de desigualdad ni de desventaja con relación a los hombres, y principalmente centradas al ámbito empresarial, al ámbito laboral y también al ámbito social. Estamos hablando de medidas y proyectos enfocados a la conciliación, a la corresponsabilidad, pero también al liderazgo femenino y a la participación, con talleres y actividades de sensibilización, de capacitación, de formación, para que la mujer o las mujeres adquieran una autoestima y lo que viene a ser lo que venimos llamando un empoderamiento, para que cojan las riendas de su vida y puedan elegir libremente cómo quieren vivir y dónde quieren vivir y qué es lo que quieren hacer con ellas, elegir.
Pues ha sido una maravilla hablar con la consejera de Política Social, entre otras muchas cosas, familia, etcétera, etcétera. Yo lo que quería es invitar a todo el mundo a que acuda, ¿verdad?, al auditorio a ver esa entrega de los premios, porque va a ser muy, muy bonito.
Sí, desde luego que es entrada abierta al público, a quien esté interesado y pueda acercarse mañana a las 12, que acuda, porque desde luego va a ver a mujeres y entidades que son referentes, que son ejemplares, que han abierto camino y que debemos de seguir ese camino para no dar ningún paso atrás y seguir trabajando por la igualdad de oportunidades en la región de Murcia.
Muchas gracias.
A vosotros.
Bueno, pues nos quedan 2 minutos para llegar a las 12:30 y miramos al cielo porque el noroeste está en alerta naranja hasta las 3 de esta tarde. El resto, excepto el altiplano, en alerta amarilla. Ha llovido mucho en zonas como Cejín, en zonas también como Bullas. Por ejemplo, tenemos que decir que en Moratalla se ha tenido que desalojar el camping y que, según informan tanto desde 7 Televisión como desde fuentes oficiales, hay al menos 4 personas atrapadas en ese camping. Serían 2 trabajadores y 2 clientes, pero que están en la zona alta, tienen llaves para acceder a las cabañas de la zona alta y también tienen alimentos. Las clases también se han suspendido en Caravaca, Moratalla, Bullas, Cejín y Calasparra, y en la zona de la Aljorra, en Cartagena. Cejín, por cierto, ha batido récord en cuanto a lluvia caída, récord histórico, porque ha sido una madrugada bastante intensa y han tenido algunos que otros problemas en algunas carreteras. Pero escuchamos al alcalde de Moratalla, José Soria, como decimos, sobre ese tema del camping de Moratalla.
Lleva toda la noche lloviendo, aparte de bastante fuerte, y además ayer tarde de noche ya, pues el río Algarve, en la paso del camping de La Puerta, tuvimos que cortar porque se había desbordado, ya estaba incomunicado. También el río Benamor, aquí en la zona de la Fuente de la Negra, que le llamamos, también estaba desbordado y estaba incomunicado, y tuvimos que cortar varios accesos. Al final, pues se suspenden las clases, todo lo que es la actividad en los centros educativos y sociales, y bueno, pues estamos totalmente alerta pues para cualquier incidencia que pueda ocurrir.
Pues nosotros también estaremos muy pendientes. Recuerden, alerta naranja en el noroeste hasta las 3 de la tarde, en el resto, alerta amarilla. Segundos pasan de las 12:30 y lo primero que vamos a hacer en este día marcado por esas alertas de la lluvia, ayer caía bastante intenso y hoy está también, al menos en esta primera parte del día, cayendo de forma copiosa en algunas zonas, sobre todo en el noroeste. Lo primero que vamos a hacer es irnos precisamente a una de las poblaciones de los municipios del noroeste, que incluso creo que ha batido récord de lluvia. Estamos hablando de Cejín. Tenemos en directo a su alcaldesa y yo se lo agradezco. Alicia del Amor, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos ahora mismo cómo está la situación. Haznos un mapa un poco de lo que estás viendo en Cejín. ¿Cómo está la lluvia ahora?
La lluvia ahora mismo no está cayendo con mucha intensidad, pero es cierto que estamos viviendo un episodio de lluvia que nunca antes se había vivido. De los datos que tenemos registrados desde el año 1950, nunca se había visto un episodio así, en el que se ha acumulado 212 litros por metro cuadrado. En 24 horas.
212 litros por metro cuadrado, madre mía, eso es muchísimo.
La verdad que sí, en el que se ha causado pues muchos cortes de carretera y desprendimiento en muchas zonas. Tenemos varias zonas afectadas en el que hay varias pedanías que están comunicadas, como es la RB30 que conecta Cejín con Canara, y varios daños pues también que se han ocasionado, como en un pabellón de un colegio y varias zonas afectadas de nuestro casco antiguo.
Ahí va yo, perdona, lo del instituto sí lo hemos visto. Gracias a Dios ningún daño material, porque los niños no estaban, evidentemente.
Así es, desde primera hora de madrugada estamos en contacto con el gobierno regional y gracias a su actuación preliminar rápida, que desde primera hora de la mañana se había suspendido tanto los centros escolares como los centros sociales del municipio, pues no ha habido ningún daño humano.
Tenéis noticias, yo he dicho al principio que la alerta naranja en este caso por fuertes lluvias va a estar en la zona del noroeste, por tanto en Cejín, hasta las 3. No sé si os han comunicado que se amplía o de momento está a esa hora. No sé si os han dicho a los alcaldes.
Por ahora la previsión es hasta esa hora la alerta naranja.
Y en cuanto a los ríos, ¿algún especial miedo a alguno de la zona, del entorno, Alicia?
Baja con intensidad en el río Argos. La zona del río Argos pues está controlada. Es cierto que hay rambla y los cruces que dan a muchas pedanías que pasan por cruces de río pues están cortados. Pero ahora mismo esa zona está controlada.
Y ya casi yo creo que lanzar un mensaje, ¿no?, a toda la gente que ahora mismo vive en Cejín, que por favor, si no es de extremada urgencia, que en absoluto se le ocurra coger motocicleta o coche, y menos por el entorno de ramblas y ríos, ¿está claro?
Por supuesto que sí, se pide a la ciudadanía la máxima precaución y evitar desplazamientos. Como he dicho anteriormente, nunca antes habíamos vivido un episodio así. Que estén atentos a la evolución del temporal y seguiremos trabajando pues para restablecer la normalidad lo antes posible. Pido prudencia y evitar transitar pues todas las zonas afectadas y, como bien has dicho, las ramblas.
Totalmente de acuerdo. Y volvemos al principio y termino. Ahora mismo, para que la gente lo sepa, quien tenga familiares o amigos en Cejín, ¿cómo está la situación de lluvia? ¿Hay una lluvia intensa o no? ¿Ahora mismo se está parando?
Lluvia intensa no hay. Ha habido otra hora de la mañana, primera hora de la mañana y durante esta madrugada en el que la intensidad de la lluvia ha sido mucho más fuerte.
Pues muchísimas gracias a Alicia de la Mora, alcaldesa en este caso de Cejín, y bueno, ahí nos quedamos con ese récord que va a tardar, yo creo, muchos años en batirse, evidentemente, y ojalá que haya sido también bueno para los cultivos del entorno de Cejín. Ojalá, cruzamos los dedos. Muchas gracias, de verdad, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Ahí estaba esa última hora con uno de los municipios en donde más agua ha caído con diferencia, Cejín, donde peor lo están pasando ahora mismo es en la zona de Moratalla. Recuerden, por el tema, sobre todo, pendientes de ese camping en donde 4 personas, bueno, pues han quedado aisladas, pero parece ser que no corre ningún tipo de peligro su vida en este caso, porque están además con llaves para poder acceder a viviendas de la zona alta y también acceder a los alimentos. Calles suspendidas, muchísimas carreteras cortadas, sobre todo la mayoría secundarias, Y bueno, me ha sorprendido un poco el acumulado de la jornada de hoy, porque ayer en general había sido un día bastante tranquilo, sobre todo en el centro de la región y en partes como el Cartagena y Lorca, pero hoy ya, bueno, pues esa famosa frase de que llueve sobre mojado está haciendo efectos en muchos municipios. Seguiremos hablando con más invitados que tengan que contar muchas cosas en relación a sus propias localidades de origen, y lo que vamos a hacer ahora nosotros es acercarnos hasta Lorca, porque nuestro querido compañero José Ángel Ayala nos va a hablar de una interesante feria, la Feria del Libro de la Ciudad del Sol, que va a traer grandísimos superventas del 13 al 16 de marzo. Y un gran lector es nuestro querido José Ángel.
La Feria del Libro de Lorca, Pedro, va a celebrar su segunda edición del 13 al 16 de marzo y será en calle Corredera, donde se va a instalar una treintena de casetas de librerías, editoriales y asociaciones de escritores, y por la que van a desfilar algunos de los autores más vendidos del país. El escritor y guionista lorquino Agustín Martínez, componente del trío Carmen Mola, ganador del Premio Planeta, las superventas de novela juvenil María Martínez, la autora de novelas románticas Cherry Chick, el periodista Miguel Ángel Ruiz y el trío de divulgadores históricos de Ad Absurdum son algunas de las firmas que van a estar presentes en Lorca. Esta muestra está organizada por la Asociación Palín y la Concejalía de Cultura y va a servir de escenario a encuentros del público con los autores, a presentaciones de libros, mesas redondas y actividades específicas para el público infantil como talleres de cómic, manualidades y teatro. Ángel Boluda es el organizador de esta Feria del Libro.
Comenzamos con, por la mañana vendrá el divulgador Ignacio Martín Lerma, que ofrece charlas dirigidas a institutos, acercando la historia y la narrativa a los más jóvenes. Por la tarde, las familias podrán disfrutar de un cuentacuentos y un taller infantil de Deme Villena. Y en la Biblioteca Pinar Barnés se presentarán obras de autores como Sargento Emilia o Laura Guijarro. El autor destacado del día es Cherry Chick. Es uno de los momentos más esperados, que será la presentación de su novela Aunque llueva en primavera. Es una de las autoras más leídas de la literatura romántica contemporánea ahora mismo en España. Y además ha sido una petición que nos han hecho llegar desde que colegios e institutos de aquí de la ciudad de Lorca, y podemos traerla. Así que estamos muy contentos de abrir la Feria del Libro como tal con esta autora. El viernes 14 estará marcado por la participación de Paloma Chen, quien ofrecerá dos sesiones dirigidas a institutos y una charla abierta al público por la tarde. Esta autora es una de las voces más relevantes en la literatura sobre identidad y migración, y su trabajo es una referencia imprescindible para comprender la diversidad cultural en la literatura actual. Y además también podremos disfrutar de diferentes presentaciones, como los libros de los autores David Pastor, Lola Gracia o Antonio de Rosa. Y la autora de esta galería es Rosa Huertas. Se cerrará con la presentación de La Guardiana de Secretos, una preciosa novela histórica que cuenta la historia de una figura femenina muy importante en España, que es Carmen de Burgos. Y además Rosa Huertas, podemos preguntar en cualquier colegio, en cualquier instituto, es lectura obligatoria todos los años. Es una escritora muy prolífica, que tiene una gran trayectoria en literatura juvenil y una capacidad brutal para trabajar todo tipo de género. Y pasamos al fin de semana. El sábado 15 tendremos actividades para todas las edades. Por la mañana se llevarán a cabo talleres infantiles como el Jardín de las Estrellas de Daphne o Juega a convertirte en Samurái, que son diseñados para estimular la creatividad y el aprendizaje de los más pequeños. Por la mañana tenemos una presentación muy importante, y es que viene la doctora de la Puerta, y esta señora presenta el libro La microbiota estresada, y es una de las divulgadoras científicas más relevantes a día de hoy en España en el campo de la salud. Y por la tarde tendremos uno de los platos fuertes de este año, que es la presentación del Esplendor de Agustín Martínez, un reconocido escritor y guionista y una de las piezas claves detrás de Carmen Mola, Premio Planeta del 2021. Su presencia en la Feria del Libro, aunque sea lorquino, es un lujo, porque es una oportunidad imperdible. Es un hombre que está siempre fuera, si no es a nivel nacional, a nivel internacional, Latinoamérica, y tenerlo aquí es una oportunidad imperdible para los amantes de la literatura y del suspense. Y el domingo 16 cerramos con este último día de feria, donde también habrá muchas actividades para toda la familia, comenzando con un taller infantil donde está la Casa de Gertrud, del Chus Gómez, que es ideal para los más pequeños. También habrá espacio para la creatividad con un taller de cómics impartido por Javier Cuesta. La verdad es que es una oportunidad bastante buena para los amantes del dibujo y la narrativa gráfica. Tendremos como destacado por la mañana Miguel Ángel Ruiz, que tiene un libro que se llama Almenara, que está basado y situado aquí entre Lorca y Águilas. Es un autor con un profundo conocimiento de la historia y la narrativa de nuestra tierra. Y para despedir esta edición de la Feria del Libro de Lorca, contaremos con la presentación de Historia Absurda del Mundo 2, de Ad Absurdum, que tengo que comentar que este libro salía el 19 de marzo, pero a base de insistir, persistir y repetir, hemos conseguido que la editorial lo adelante 3 días para que podamos tenerlo en exclusiva y presentarlo como mi primera presentación aquí en Lorca.
Pues la lectura, la literatura, protagonista durante esa semana en la segunda edición de la Feria del Libro. También habrá sitio para divulgar estrenos locales, como la presentación del volumen Heliodoro Puche Felices, historia y aportaciones textuales sobre la obra del poeta lorquino que acaba de publicar el experto Juan Antonio Fernández.
Gracias, José Ángel, por esa información. Siempre es bueno leer, siempre, siempre es bueno leer, tener un libro a mano. Y les sigo contando cosas relacionadas con la lluvia, y es que parece ser que ha vuelto la espuma blanca al río Segura tras estas precipitaciones. Denuncian que otro vertido puede estar detrás de la aparición de este nuevo episodio, mientras que la policía corta la margen derecha ante el aumento del caudal del propio río. Y una de las zonas que también queremos conocer cómo está en cuanto a incidencias, carreteras cortadas, es todo lo que tiene que ver con la comarca de Cartagena, y de ello nos va a informar nuestra compañera María Morano. Cuéntanos.
La lluvia en Cartagena no ha ocasionado daños reseñables, aunque más de media docena de vías y carreteras se encuentran cortadas este jueves por el aviso amarillo de lluvia. Así lo ha confirmado la alcaldesa Noelia Arroyo.
Hay 6 carreteras actualmente cerradas, estaban 7, se ha abierto una y seguimos trabajando. Lo mismo, a través de los canales oficiales vamos aportando toda la información minuto a minuto.
Aunque en Cartagena la lluvia es intermitente, la mayor acumulación de agua está produciéndose en lugares como la Rambla del Albujón, tal y como ha dicho la alcaldesa.
En Cartagena está lloviendo de manera intermitente, pero no está lloviendo produciendo grandes daños. La mayor acumulación de agua se está produciendo en las diputaciones del campo de Cartagena, en las más próximas también a la Rambla del Albujón, a los diferentes cauces, a los tramos que cruzan esas ramblas.
Las inclemencias meteorológicas también han sido más graves en la zona de La Aljorra. Allí los colegios han permanecido cerrados para evitar riesgos por la acumulación de agua de lluvia en los accesos y alrededores de la población. Noelia Arroyo ha explicado que la decisión de no abrir los centros educativos es una recomendación de los servicios de emergencia.
Y la única incidencia reseñable se ha producido en La Aljorra. Como sabéis, en el entorno sí que es verdad que las lluvias han impedido el acceso de muchos de esos vecinos, incluso a los colegios, y consensuado con la comunidad autónoma, en base a nuestra recomendación de emergencias, porque no estamos en nivel naranja, que es cuando realmente lo suspendería la comunidad autónoma, pero sí que recomendado por nuestros servicios de emergencias, porque es inaccesible y ahora mismo estamos actuando en esa zona, se ha suspendido la actividad en la escuela infantil municipal y en los 2 colegios.
Desde el Ayuntamiento de Cartagena piden sobre todo precaución.
Seguimos pidiendo mucha precaución porque nuestra policía local, nuestros servicios de emergencia siguen interviniendo, sobre todo rescatando a algunos conductores que intentan pasar por esos tramos que hay que evitar.
El Ayuntamiento de Cartagena tiene movilizados servicios preventivos de protección civil, policía local, bomberos e infraestructuras con maquinaria pesada para controlar la evolución de los cauces, así como los daños e intervenciones necesarias para garantizar la accesibilidad y seguridad de la población.
Gracias, María. Estaremos también pendientes, lógicamente, de lo que ocurra en Cartagena, aunque parece ser que no es de las zonas, en principio, más afectadas por esa lluvia. Los ojos están ahora mismo, ya lo saben, en el noroeste con ese aviso naranja hasta las 3 de la tarde. 43 minutos pasan de las 12. Seguimos aquí en Herrera en COPE, en Murcia.
Arranca la cuaresma y vuelve COPE Nazarena. De la mano de Pedro González, la emoción, la tradición y el sentimiento cofrade regresan a nuestras ondas con una programación especial donde te contamos todo lo que rodea la Semana Santa de nuestra ciudad y los actos previos más destacados. Escucha COPE Nazarena de lunes a viernes a partir de las 7:10 de la tarde en COPE Más Murcia y a través de cope.es. COPE Nazarena. COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Siempre es una buena noticia que nuestras localidades tengan un reconocimiento. Cieza y Santomera están entre las localidades españolas con la distinción de Ciudad de la Ciencia y la Innovación. y esa distinción se las ha entregado el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Les concede este atributo por mostrar sobre todo de una manera decidida el apoyo por políticas locales innovadoras en sus territorios. Y para hablar un poquito de lo que supone esta declaración, o al menos este galardón, ¿quién mejor que el alcalde de Santomera, Víctor Manuel Martínez? ¿Qué tal, señor Martínez? Enhorabuena, lo primero, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, Pedro. La verdad que estamos tremendamente contentos, felices y orgullosos de la distinción, que no hay que olvidarse que tan solo se conceden 20 distinciones en todo el territorio nacional. Así que el mérito es aún mayor.
A la hora de conceder esta distinción se ha tenido que valorar, lógicamente, esa política decidida por apostar por todo tipo de proyectos innovadores. Y en Santomera se viene haciendo hace tiempo eso, ¿verdad?
Sí, es una manera de entender el día a día y de entender la manera de gobernar, ¿no? Y sobre todo de apostar por un modelo basado en la ciencia, basado en la innovación, en la investigación, y sobre todo apostando por nuestras empresas, nuestro sistema educativo, aunándolo todo y trazando una hoja de ruta en la que todos, bajo un mismo convencimiento, estamos avanzando. Y gracias a eso, pues hemos sido merecedores de esta distinción, que lo que supone es pues un sello de calidad a la gestión, un sello de calidad a nuestras empresas, a nuestra educación, en definitiva, una manera de entender la gobernabilidad que se basa en una apuesta por el futuro y sobre todo por una sostenibilidad y una apuesta por la innovación y la ciencia, como la misma distinción dice.
Se conceden en diferentes categorías, bueno, en el caso de Santomera, ciudades de más de 100.000 habitantes, Alcorcón, Bilbao, Getafe, Huelva, Burgos, algunas de ellas las estoy ahora mismo mencionando, pero yo sé que la preocupación por esos proyectos es inmediata. ¿Hay alguno que quiera destacar el alcalde cara a este año, sobre todo a nivel de innovación para ayudar al ciudadano?
Bueno, estamos trabajando desde la implantación de nuevas tecnologías de atención y de servicio al ciudadano, que esa es la más visible, pero sobre todo, y yo, que es la parte con la que me quedo y la que más destaco, es trabajar para establecer sinergias entre nuestros centros educativos, nuestras empresas, que son algunas de ellas punteras a nivel tecnológico y que han entendido que esa sinergia con los centros educativos era fundamental, y luego dando traslado a los ciudadanos a través de diferentes actividades, de diferentes tareas, facilitándole la administración digital, y luego también pues apostando por otras más novedosas o más destacadas, como la feria científica que mañana tendremos la oportunidad de presentar en el rectorado de la Universidad de Murcia. Una Universidad de Murcia que también se ha constituido como una piedra fundamental dentro de este trabajo. También contamos en nuestro municipio con ICEBAS, que es el Centro de Investigación Científica de la Parte Agrícola, y luego también premiando año tras año a nuestros científicos más brillantes que los tenemos y son muy buenos. Bueno, pues al final todo ese cóctel lo metemos y lo mezclamos y da como resultado pues un municipio que obtiene una distinción que muy poquito, tú lo decías, grandes ciudades muy escasas y luego hasta un total de 20 tan solo en todo el territorio nacional. Ese sello de calidad es el que nuestras empresas ya pueden presumir de él, de que están en un municipio que es una ciudad de la ciencia y de la investigación, que es como decir que estamos en un municipio que apuesta por el futuro y sobre todo con unos valores que esos son los que han impregnado toda la candidatura y toda la documentación que aportamos al Ministerio, basados en la sostenibilidad, en un crecimiento razonable, en un crecimiento sostenible y en un crecimiento respetuoso con el entorno. Eso al final pues también es un marchamo de calidad y del que pues desde hoy pues presumimos muy orgullosos de haberlo obtenido, porque es el fruto de un trabajo conjunto de toda la sociedad santomerana.
Pues Víctor Manuel Martínez, alcalde de Santomera, enhorabuena de verdad. Aquí en la cadena COPE nos alegramos, lo decía yo al principio, de cualquier distinción que se dé a una localidad de Murcia, y en este caso Ciudad de la Ciencia y de la Innovación. Muchísimas gracias,
Muchísimas gracias a vosotros, Pedro.
segundos quedan para llegar al tramo de la 1:10, muy pendientes. Ahora mismo, por ejemplo, en Murcia capital apenas llueve poco. Y bueno, pues no hay de momento preocupación aquí en lo que es el centro. Nunca se puede saber porque ya saben que los avisos van cambiando y que también, bueno, pues dependiendo de lo de la velocidad del viento, la dirección, puede caer más o menos agua en el interior de la región. Pero ahora mismo llueve, ya digo, muy poquito. Enseguida, 1:10, seguimos aquí en Herrera en COPE, en Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y en los próximos minutos vamos a hablar con José Miguel Marín, presidente de COAG aquí en la región de Murcia, para hacer un poco balance de lo bueno y lo malo que ha podido traer esta lluvia a los cultivos de la región. Lluvia que, por cierto, todavía continúa con menos intensidad, más intensidad en algunas zonas del noroeste, pero en general en la región con menos intensidad. Señor Marín, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, yo creo que lleva lloviendo ya muchas horas, más de un día largo, y de una manera en algunas zonas yo creo que buenas a priori para lo que son los cultivos. ¿Cómo lo valoran desde COAG esta lluvia?
Bueno, creo que no cabe otra valoración más que muy positiva con carácter general, más allá de los episodios puntuales que se puedan producir, ¿no? Pero evidentemente arrastramos una sequía estructural muy grave, que va más allá incluso del agro, ¿no? Incluso con carácter ambiental, como todo el mundo sabe, la situación de los montes, necesitamos recargar acuíferos, lo que puedan recoger los pantanos, en fin, esto no cabe más que una valoración muy positiva y sobre todo para el sector del secano, que como digo, pues venimos arrastrando una sequía ya de muchos meses y años, porque sin perjuicio de que en octubre, ¿verdad?, que tuvimos esas precipitaciones, pero bueno, la sequía es estructural y por lo tanto esto es una muy buena noticia.
A la hora de hablar un poquito concretando cultivos, ahora mismo ¿en qué época estamos y a quién ha beneficiado? ¿A qué tipo de cultivos? ¿Frutales? ¿De secano?
Sí, bueno, todo el secano, todos los sectores de secano salen muy beneficiados. Es verdad que el cereal ya se había perdido una parte, sobre todo en las zonas más bajas. Se salva una parte también importante. Creo que tenemos que esperar a ver lo que pasa en la primavera, pero bueno, creo que se salva una parte del cereal importante. Todos los cultivos leñosos, aromáticas, ganadería extensiva, que es un sector muy, muy castigado en los últimos años. Creo que también encarrila una primavera mejor. Apicultura, en fin, todo lo que depende del agua del cielo. Y bueno, y también incluso leñosos de regadío, ¿no? También salen muy bien parados de este asunto, ¿no? De esta lluvia. La otra cara de la moneda, pues evidentemente son las hortalizas, que tienen, pues los que más inconvenientes están teniendo, tanto en zonas donde la precipitación estos días pasados ha sido muy abundante en el litoral y tal, que ha llegado a tener problemas incluso en infraestructuras y problemas de anegamiento en algunas parcelas, y luego pues la dificultad que está suponiendo para la recolección de hortalizas, en fin, pues es evidente, ¿no? De estos días que no se pueden recolectar, pues esto tiene su impacto, ¿no? Pero en fin, estos son, dice el refrán, que nunca llueve a gusto de todos y no deja de ser verdad.
Si yo digo, ya casi finalizando, que estas lluvias buenas en general suponen prácticamente lo que sería, hombre, una parte de un trasvase, ¿me estoy equivocando o no?
Sí, bueno, sin ninguna duda, ¿no? Esto dice el refrán que el agua del cielo no quita riego, ¿no? Pero evidentemente cuanto menos necesidades de agua hay en el suelo, pues más alivia incluso a los caudales de regadío, ¿no? Las necesidades de regadío son menores. Por lo tanto, como digo, esto para el sector agrario es muy buena noticia, pues más allá de estas circunstancias puntuales. Esta mañana me comentaban gente de la COAG de la comarca de Cejín que llevan 400 litros contabilizados, ¿no?, en la zona de Canara, Tenemos algunos problemas en invernaderos, porque ya son precipitaciones, se ha concentrado mucho la precipitación en la zona del noroeste ahora mismo. Y bueno, problemas puntuales siempre vamos a tener, pero tenemos que quedarnos con el carácter general, ¿no? Y el carácter general es muy positivo.
Y ya la última, señor Marín. Evidentemente se prevé que este temporal nos vaya abandonando en los próximos días. Incluso, bueno, para el fin de semana se habla de lluvias el sábado, pero ya el domingo desaparecen. Sería interesante que, hombre, que a cierto tiempo lloviera de una manera no tan intensa como en el noroeste, pero sí lo que ha ocurrido en la Vega del Segura, etcétera, ¿no? Eso sería ideal.
Sí, lo ideal, el campo no quiere grandes precipitaciones. Lo que necesita son con mayor frecuencia. Esto de las torrencialidades no es bueno pues para nadie, porque al final pues siempre hay daños de un tipo o de otro, y lo ideal sería que fuesen más repartidas en el tiempo, aunque las cantidades fueran menores, pero por desgracia esto no parece que vaya a ser así. Ya nos estamos acostumbrando a ver que las precipitaciones son en grandes cantidades. Volvemos a recordar, aprovechamos estas circunstancias para recordar a las administraciones públicas que hay que invertir en infraestructuras de almacenamiento, esto que parece que ya se nos está olvidando. Hay que acumular el agua cuando cae, hay que guardarla para cuando no llueve. Y esto es una necesidad que las administraciones, cada uno en sus competencias, tendrán que irlo asumiendo. Hay que invertir más en infraestructuras de almacenamiento, también de transporte. Bueno, nosotros somos defensores del trasvase, de los trasvases, de llevar agua de donde sobra hasta donde falta, pero en fin, en definitiva el agua es la vida y hay que invertir más en infraestructuras, tanto de transporte como almacenamiento, como digo.
Pues José Miguel Marín, en este caso presidente de COAG aquí en la región de Murcia, gracias, y ojalá que esa lluvia, lo que usted ha dicho, sea beneficiosa, se vaya parando poco a poco, o al menos se mantenga con una intensidad moderada y no haya ningún tipo de problema como alguno que ha ocurrido en la zona del noroeste, sobre todo en la zona de Moratalla y la parte de Cejín. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a vosotros por el interés. Buenos días.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
En el Colegio San Buenaventura Capuchinos estamos comprometidos con la excelencia educativa desde las edades más tempranas. Por eso abrimos plazo de matrícula en nuestra escuela infantil para niños y niñas de 2 años. Un entorno donde empezarán a crecer en valores y en el que se sentirán felices, atendidos y seguros. Solicita tu entrevista personal en la Secretaría del Colegio San Buenaventura Capuchinos.
Si buscas un buen arroz, Restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló 7 Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el Restaurante Arrozante.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Hablamos de la inteligencia artificial para detectar en un segundo nuevas fuentes de ondas gravitacionales. Las fusiones de estrellas de neutrones son una de las fuentes más prometedoras para estudiar el universo a partir de las ondas gravitacionales, pero son difíciles de detectar. Un nuevo método podría revolucionar este campo gracias a la inteligencia artificial, como decimos. Y es que esas ondas se han convertido desde hace años en una de las herramientas más ilusionantes para quienes buscan, fundamentalmente, comprender los misterios del universo. Su gran problema es que para poder captar desde la Tierra estas perturbaciones del espacio-tiempo, es necesario que se haya producido un fenómeno masivo como la colisión de dos agujeros negros o la fusión de dos estrellas de neutrones. La primera vez que se detectaron, hace ahora 10 años, los investigadores del experimento LIGO lo hicieron gracias a la fusión de dos agujeros negros que tuvo lugar hace 1.300 millones de años. Sin embargo, cada vez la búsqueda se ha ido sofisticando y permitiendo sobre todo encontrar estas ondas en fuentes de emisión cada vez más variadas. Ya ven cómo la inteligencia artificial también llega, lógicamente, hasta el propio espacio.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
En segundos vamos a llegar a la una de la tarde. Estás escuchando Herrera Cope. Te contamos todo lo que te interesa aquí en mediodía con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Siempre muy pendientes hoy del tiempo.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este jueves 6 de febrero. Cumbre de líderes en Bruselas. Últimamente Europa es toda ella una cordillera, no para de encadenar cumbres. Pero no es para menos. Estados Unidos ha cambiado de bando, se ha abrazado a la Rusia de Putin y eso obliga a nuestro continente a reaccionar, si no quiere perder el futuro. Hoy se abordará el plan de rearme que ha presentado Ursula von der Leyen, la movilización de esos 800.000 millones de euros, repitiendo el mecanismo mancomunado de los fondos del COVID, pero también el aumento del gasto en defensa de cada Estado miembro. Y ahí España, que está a la cola, recuerdo, a la cola europea de inversión militar en relación con su PIB, pues va a recibir muy pronto un serio toque de atención, ¿eh? Pero en todo esto Europa no puede permitirse ya las vacilaciones y las demoras de antaño, porque el tiempo se acaba. Y se le acaba, en primer lugar, a Zelensky, que por cierto participará hasta allí, en Bruselas, para participar de la cumbre. Donald Putin o Vladimir Trump, tanto da, acaban de ordenar que se le corte el grifo de la inteligencia a Ucrania. Así que a partir de ahora los ucranianos invadidos deberán defenderse a oscuras de su agresor. La inteligencia militar siempre ha sido clave en todas las guerras de la historia, pero en las guerras híbridas de nuestro tiempo es más estratégica que nunca. Ya no se baten en campo abierto grandes ejércitos que tratan de ocupar todo el territorio enemigo. Ahora se busca el golpe quirúrgico y letal que destruya las infraestructuras vitales y secretas del enemigo. Y para eso hace falta, más falta que nunca, un buen servicio de inteligencia, aliado con otros servicios de inteligencia. A nadie se le oculta que sin las ayudas de los servicios secretos occidentales, Ucrania no habría podido resistir estos 3 años el ataque del Ejército Rojo, porque Putin sigue usando el armamento soviético. Y a nadie se le oculta que la inteligencia americana, junto con la israelí, sigue siendo la mejor del mundo y la más decisiva. Retirarle de golpe esa ayuda a Putin, a Zelensky, es dejar a los ucranianos en manos de los rusos. Por eso ha salido Macron a ofrecer no solo sus servicios de inteligencia a Kiev, sino también el paraguas nuclear francés, para ejercer la disuasión frente al Kremlin, que es el único lenguaje que entiende el oso ruso. Y por eso el propio Macron y Starmer, que también tiene la bomba, se han ofrecido a acompañar a Zelensky de vuelta a Washington para ayudarle a negociar unas condiciones de paz que no sean completamente humillantes. Están dispuestos tanto Reino Unido como Francia a mandar tropas a vigilar la paz en Ucrania. Y ya me gustaría estar hablándote de otras cosas, y no de bombas nucleares, y envío de soldados, y rearme militar. Pero en marzo de 2025 el mundo está como está, no es culpa mía. Tampoco es culpa mía que Pedro sea como es, y gobierne con quien gobierne, y mienta como miente. Nuestro presidente sigue participando en cumbres, donde se hacen unas fotos estupendas y donde nadie escucha su voz, porque si no pagas no hablas, y sobre todo nadie te escucha. Igual debería mandar al de siempre en su lugar, a José Luis Rodríguez Zapatero. Si lo manda a Suiza a suplicar a Puigdemont, oye, pues que lo mande también a Bruselas, a ver si con esa cara de pacifista que tiene José Luis nos perdonan el incremento del gasto militar que nos está reclamando la OTAN.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que el Papa Francisco continúa esta mañana recibiendo oxigenación de alto flujo a través de cánulas nasales, también participando en fisioterapia motora activa. Francisco cumplirá mañana 3 semanas ingresado en el Hospital Gemelli de Roma ante el cuadro clínico complejo que sufre y que incluye una neumonía bilateral. Y Salvamento Marítimo busca en estos momentos un cayuco cerca de la isla canaria del Hierro. En torno a las 10 de la mañana, los servicios de emergencia han recibido una llamada desde la propia embarcación alertando de su precaria situación y de que en esa barca viajaban personas con graves problemas de salud. Y el País Vasco gestionará los permisos de trabajo a personas extranjeras y asumirá todas las competencias relativas a la meteorología. Es un traspaso que esta mañana han oficializado en una firma los ejecutivos vasco y central. Y acabamos de conocer que ha dimitido la directora general de Salud Pública de Castilla y León, Sonia Tamames. Lo ha hecho solo unas horas después de asegurar en una entrevista que la pandemia del COVID no fue de gran gravedad. Este mes de marzo se cumplen, por cierto, 5 años desde que se decretara el estado de alarma.
Y en los deportes hay una noticia de última hora de la Fiscalía que pide repetir el juicio a Luis Rubiales. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, puesto se esperaba la decisión de la Fiscalía tras la sentencia del caso Rubiales y la fiscal Marta Durántez ha pedido que se anule el juicio por indefensión y arbitrariedad y que se celebre otro con un magistrado no viciado, es decir, que sea imparcial. En la Liga de Campeones, de la victoria de ayer del Barcelona en Lisboa contra el Benfica, un triunfo con 10 jugadores, ha quedado también la lesión de Valde. ¿Cómo está el futbolista, Joan Bayori?
Sí, el Barça está entrenando ahora mismo después de esa meritoria victoria en Lisboa, pendientes de Valde, que sufrió un golpe en el tobillo en el tramo final del partido. Flick ya había agotado los cambios y Valde tuvo que aguantar los últimos 10 minutos renqueante. Esta mañana está pasando pruebas médicas para ver el alcance de la lesión. Es seria duda para recibir este sábado a los Osasuna en partido de Liga.
Hoy 2 partidos de los octavos de final de la Europa League: Real Sociedad, Manchester United y Roma Athletic de Bilbao, y otro en la Conference. Juega el Betis Vitoria de Guimarães.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seis minutos pasan, de la una y tenemos que dar datos. Y es que hasta las 12 del mediodía de hoy, el 112 ha recibido 326 llamadas relacionadas con el viento y las lluvias. 326, que se dice pronto, ¿eh? Como digo, son llamadas correspondientes a asuntos relacionados con el temporal que está ahora mismo, bueno, pues en la región de Murcia. La mayoría de estos asuntos tienen que ver con problemas de tráfico, básicamente obstáculos en la vía o carreteras, 106 casos o llamadas, seguidos de achiques de agua con 33 llamadas y varias asistencias debido a la acumulación de agua, 19 llamadas. En cuanto a los municipios, la mayoría han sido llamadas desde Murcia, 70, Cartagena 38, Lorca 24, Cejín 20, Totana 17 y Mazarrón 10 llamadas. Así que ya saben ustedes que, bueno, pues este temporal está provocando también mucha incertidumbre, sobre todo porque cuando uno tiene su casa, su vivienda o una calle aledaña, pues llena de agua, lógicamente llama a los bomberos o llama a la policía local para que le atiendan. Eso es normal. Por eso digo que, hombre, llama la atención también que son más de 325 ya llamadas relacionadas con ese viento y con esa lluvia. Recuerden que el aviso naranja está únicamente en el noroeste, concretamente hasta las 3 de la tarde en principio, ya digo que es muy variable, y que el resto de la región está ahora mismo en aviso amarillo. El altiplano no tiene ningún tipo de aviso que pueda ahora mismo, bueno, pues activarse y que preocupe lógicamente a esa zona. Nosotros lo que vamos a hacer es un pequeño alto, muy pequeño, en el camino, y enseguida vamos con más protagonistas que nos pueden hablar y nos van a hablar de cómo se está viviendo la lluvia en sus municipios.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de 3 culturas. Sucumbí a mis 1000 sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, El cuerpo grita: esta soy yo. Murcia.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Continuamos aquí en Mediodía COPE en Murcia y vamos a ver lo que ustedes opinan de estas lluvias, porque estamos hablando con alcaldes, vamos a hablar con más alcaldes, con gente que tiene mucho que decir también en el sector del campo, pero los micrófonos de COPE de esta casa han salido a las calles de Murcia a preguntarles cómo valoran esta lluvia que está cayendo desde ayer de manera intensa. Y esto era lo que ustedes decían.
Voy a clase y yo, a mí no me han cortado la clase, o sea que no hay que asustarse por un poco de lluvia. En esta tierra viene muy bien como está lloviendo para el campo y para limpiar la atmósfera y limpiar la ciudad, que hace muchísimo tiempo que no llueve. Ha llovido en otras ocasiones, claro que yo soy muy mayor y tengo que remontar a los años 60 o por ahí. Uf, cuando aquí llovía era temible. Era temible porque además no estaba preparada la ciudad para recibir tanta agua. Ahora parece que la cosa está mejor.
Lo mejor, como siempre, pues es que el campo, sobre todo el secano, se riega, etcétera. Y lo peor, pues que aquí en Murcia no estamos preparados para la lluvia. Enseguida se anega la red de saneamiento, hay problemas de filtraciones, de inundaciones, etcétera. Entonces, pues como siempre, en Murcia tiene que llover, pero cada vez que llueve es caótico.
Aquí no ha llovido con mucha intensidad, lo que lleva es una semana entera de lluvia. Y bueno, muy bien, excepto que la infraestructura lo permita, porque empiezan a levantarse las tapas de las alcantarillas, todas estas cosas. Es un problema de infraestructura, no de lluvia. La lluvia no es un problema para nosotros.
Más vale patinete en mano que coche en garaje. O sea que, bueno, aquí lo tenemos y si se puede usar, se usa, y si no, pues lo llevamos en la mano.
A mí es que me encanta la lluvia. Me encantan los días de humedad, me encantan los días sin sol, o sea que yo lo estoy viviendo maravillosamente. Es que esto tiene dos etapas, porque hay cosas como verduras y todo eso que sí que es malo, pero en cambio para frutales y otra cosa es buenísimo, o sea que nunca mejor el refrán de nunca llueve a gusto de todos.
Completamente de acuerdo, nunca llueve a gusto de todos. Tenemos ahora en directo al alcalde de Caravaca, José Francisco García, porque la zona de noroeste, insisto, es la más afectada. Teníamos a la alcaldesa Cejín, que hablaba de récord de lluvia, y le saludamos. ¿Qué tal estamos, alcalde? Muy buenas.
Muy buenas, pues estamos en alerta y observando, bueno, pues el desarrollo de un temporal histórico, efectivamente.
¿Cómo está ahora mismo la situación, en Caravaca, a la 1:12?
Bueno, pues vuelve a llover intensamente, parece, por los datos que tenemos, que va a haber otro periodo intenso de lluvias desde ahora hasta las 3 de la tarde, y bueno, viviéndolo con cierta normalidad dentro de que estamos, como te decía anteriormente, en un periodo histórico de lluvias. Ayer estuvo a punto de batirse el récord de lluvia en un día en el mes de marzo, en toda la serie histórica desde 1933, en 5 días también es de los periodos más lluviosos que hemos tenido, y creo que sumando el día de hoy, pues se van a batir todos los récords, porque hay zonas donde se acerca a los 300 litros por metro cuadrado recogidos desde el sábado. Atentos, sobre todo, es verdad que no ha llovido torrencialmente, el comportamiento de los pluviales en general, ¿no?, de los cascos, tanto el casco urbano como de pedanías, se está comportando adecuadamente. Pero, evidentemente, las crecidas de rambla, barrancos, ríos son ya muy considerables por la acumulación de agua, y muchos de ellos están contados, bueno, pues con las incidencias que ello supone. La suspensión de la activación de la alerta naranja, el plan de emergencia municipal, con lo que ello conlleva, suspensión de clases, también de actividades deportivas por parte del ayuntamiento y de otro tipo de actividades, que ha evitado pues la movilidad, ¿no?, en cierta manera, o la ha disminuido mucho. Pues yo creo que ha evitado también que haya muchas más incidencias, ¿no? Aún así, pues un temporal de estas características, evidentemente, pues tiene algunas incidencias, pero bueno, desde una normalidad y dentro de que siendo un temporal histórico, como estamos diciendo, bueno, pues creo que de momento no podemos o no tenemos, ¿no?, que lastimar daños graves de ningún tipo, ni materiales ni tampoco humanos.
Ahora mismo carreteras cortadas, me figuro, si hay algunas son caminos, ¿no?, o muy secundarias en Caravaca, en el entorno.
Son caminos, la carretera que une Caravaca y la autovía del noroeste con el polígono industrial de Cavila, es cierto que ha habido un tramo de bajada muy cortito entre el cementerio, prácticamente ocupando la zona del cementerio y una zona industrial que queda a la derecha. Ha habido un momento que llevaba mucha acumulación de agua, pero no se ha llegado a cortar en ningún momento. La Dirección General de Carreteras hacía muy poquito que había terminado ahí unas actuaciones que han funcionado bastante, bastante bien. Y bueno, lo demás efectivamente son cortes de caminos, unos por riesgo de desprendimientos, que hay que estar atentos a esto también, porque el calazón que están teniendo pues todos esos taludes es muy importante, y aquellos que no eran muy estables evidentemente tienen riesgo de desprendimiento. Y luego el cruce, ¿no?, del río Argos, principalmente en el casco urbano hacia la urbanización de Nueva Caravaca, que está cortado desde anoche. También a la urbanización del Llano, la Rambla de Béjar también está cortada. Y bueno, pues cualquier cruce de río y barrancos, evidentemente, ahora mismo sí que está cortado.
Y ya termino, alcalde. Evidentemente, hasta las 3 está ese aviso naranja. Yo creo que la recomendación, siempre lo digo, pero es que no me importa ser pesado, que el ciudadano que nos escucha ahora mismo de Caravaca, o el que quiera acceder a Caravaca, por favor, si no es imprescindible, que se quede en su casa. Lo digo en serio.
Sí, efectivamente. Por lo menos hasta, como digo, de momento hasta las 3 de la tarde es conveniente que bueno, que si no hay que salir, pues que nos quedemos en casa. Y aquellos que lo hagan, que lo hagan con mucha precaución. Los cauces van a tardar en bajar luego algunas horas también, ¿no? A pesar de que deje de llover intensamente, pues van a tardar algún tiempo en bajar porque el agua recogida por todos los sistemas pluviométricos es muy importante y evidentemente tardarán en bajar los cauces de los ríos, de las ramblas y de los barrancos. Así que pues un poquito de paciencia, durante todo el día de hoy yo diría que hay que tener mucha precaución, un poquito de paciencia, y bueno, si termina así, pues estaremos hablando de un temporal que en términos generales será beneficioso. Pues... Para el municipio de Caravaca, no conozco... tampoco, claro, no conozco las incidencias de ahora mismo de otros municipios, hablo de lo que conozco, que es mi municipio.
De momento lo que podemos decir desde COPE es que no hay que lamentar, y eso es lo más importante, ningún daño material, daño personal. Lo material luego es recuperable y, bueno, tampoco hay grandes daños. Ahora mismo, en lo que usted dice, en general en la región. Pues José Francisco García, gracias por hablarnos de lo que está ocurriendo en Caravaca y de hacernos esa especie de mapa de última hora. Ojalá que a las 3 ya deje de llover definitivamente. Un abrazo muy fuerte, ¿eh? De verdad.
Un abrazo, muchas gracias.
Bueno, pues seguimos hablando de la lluvia con muchos protagonistas, pero ahora vamos a hacer un pequeño alto. Nos vamos a relajar porque vamos a hablar nada más y nada menos que de magia, de muy buena magia. Sube, sube. Porque hoy lo ha presentado el concejal de Cultura, Diego Avilés, esa maravilla de festival de magia que se celebra en el Teatro Romea y que ya lleva una trayectoria impresionante a sus espaldas. Estamos hablando de varias décadas mínimo. Y el que lo organiza siempre es uno de los hombres pues más queridos en la región de Murcia, que es el mago Domingo Artés. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos y mágicos días. Exacto. Me encanta hablar con vosotros.
Cuéntenos o cuéntanos cuándo se va a celebrar, sobre todo, y fundamentalmente quiénes van a venir, ¿no?, a ese festival.
Bueno, pues lo vamos a celebrar la semana que viene. Uh-huh. Es el día sábado 15 de marzo y domingo 16 de marzo. El 15 de marzo hay un espectáculo que se va a repetir a las 6 de la tarde, el 15 de marzo, sábado, a las 6 de la tarde y 9 de la noche. Y en ellos actúa por primera vez tantos magos y de esta calidad. Nunca hemos traído en un mismo día tantísimos magos repartidos. Van a haber 9 magos y 2 magas, pero de entrada el sábado comienza con Jorge Blas. Jorge Blas se ha galardonado hace pocos meses el actual, bueno, le han dado el premio en Los Ángeles, en Hollywood, al mejor mago de escena del mundo. Y lo vamos a tener la semana que viene aquí en el Teatro Romea, junto con Luis Olmedo. Él hace cosas de magia de cerca, micromagia, lo que es magia con cartas, con monedas, todo esto. Él ha conseguido en Montreal el actual campeón del mundo de magia de cerca. Como referente siempre ha tenido a Juan Tamariz y se ha colocado a la paz de habilidad de Juan Tamariz, el cual también dos ocasiones hemos traído a nuestro festival, que sí, ya ¿verdad? Este año el 21 Festival de Magia. 21. Podría ser 25, pero recordáis que el Teatro Romea tuvieron unas obras inmensas, buenísimas, pero que duraron 4 años, y ese cuatro años estuvieron en pausa en nuestro festival, y por eso ya 21, podría ya 25. Es de los festivales de magia con más solera
y más antiguos de Madrid, de España.
No solamente de España, sino a nivel de Europa, es de los más referenciados. De hecho, vienen magos de Europa, de Asia, han venido de América, de incluso de África. Han venido magos. Y bueno, y continúo. Entonces, Luis Olmedo, de magia de cerca, se habilitará para que todo el mundo vea en sus butacas toda la pantalla ciclorama del Teatro Romea con un proyector, y en la mesa que él tendrá con su mantel y sus sillas saldrán gente del público que le apetezca ver esa magia de cerca tan impresionante y participar con el mago Luis Olmedo, pues saldrán voluntarios y se proyectará para que la gente lo vea en grande. Pero tiene una magia que dejó escandalados a todo el jurado en Montreal. Ya te digo, el actual campeón del mundo es él.
Fascinado.
Imagínate, así muy, muy en breve. Coloca sobre la mesa, sobre el tapete, 6 monedas grandes. Coge 6 cartas. La abanica cada moneda y de una en una van desapareciendo. Y al desaparecer coge la carta de póker, la tira hacia arriba y cae en forma de una hoja de árbol. Así las 6 veces y así una y otra vez y otra vez. Y con gente del público que quiera salir se sentarán al lado de él y lo verán a 10 centímetros y el resto del Teatro Romeo lo verán en grande. Bueno, eso Luis. Después lo dirigirá toda la gala y presentará el mago showman Murphy. Él es el conocido por Disney Channel, por presentarlo y otras muchas.
Y lo hace muy bien, ¿eh? Y lo hace muy
televisión.
Bien. Doy fe de ello, lo hace muy bien.
Murphy es muy bueno. Y entre cada uno se coloca delante del telón, empieza a presentar a los demás magos, y mientras los compañeros pueden estar montando su magia detrás del telón, él termina de hacer magia y divertir al público con un gran showman que es, y se abre el telón y continúa. Y en este caso continuaría después Miguel Gavilán. Él tiene un montón de premios a nivel de, por ejemplo, salía en el Gran Cabaret del Monde, este programa de televisión francesa, ha obtenido muchos premios, y él viene a hacer grandes ilusiones, al igual que el mago Lumaki, grandes ilusiones, y Mag Malastru, magia para niños. Es decir, que es un cóctel de 6 magos, de 6 personas, todos distintos.
Muy variado.
Y va a dejar a la gente sorprendida. Eso el sábado.
Y el domingo.
Y después el domingo hay 2 sesiones distintas. A las 12:30 de la mañana, magia en familia, una matinal familiar.
Para los más pequeñines.
Carlos Adrià. Sí. Para toda familia, que en realidad disfrutan tanto los grandes como los pequeños, aunque lo enfocamos a magia familiar. Viene desde Argentina Carlos Adriano, está considerado el mejor mago para niños del mundo. Viene también Javi Cruz y Anaí, son una pareja de magos de grandes ilusiones, de esto que la chica levita, desaparece y vuelve a aparecer en otro lado, son impresionantes. Y también actúa Víctor Marín, es el un mago de aquí de Murcia, el cual lo está haciendo muy bien, está muy destacado, y también hemos querido que también venga y promocionar magos de aquí de la tierra entre
claro,
todos estos grandes artistas.
Sacar adelante la magia
para
de
finalizar,
Murcia.
Claro que sí. Y para finalizar, el domingo 16 de marzo a las 6 de la tarde, finaliza con un espectáculo buenísimo que se llama Mystery, que lo han compuesto y está en todas las redes de teatro de toda España, lo han compuesto entre Murphy y Miguel Gavilán. Mystery se trata de una puesta como si fuera una obra de teatro, pero muy divertida, de humor y magia, en el que Murphy le pondrá su punto de enigma y de humor, y Miguel Gavilán colocará una magia muy, muy explosiva de grandes ilusiones. Eso para el domingo, ya para finalizar el Festival de Magia, 21 Festival de Magia, a las 6 de la tarde.
Pues me parece...
Yo quiero destacar, Pedro, con tu permiso, lo bien considerado, después de 21 edición que está este festival, y el respeto que le tienen todos los magos, y que el Teatro Romea es súper conocido y buenísimo, el tercero de España, ya lo sabemos, pero con el tema del festival este de magia, tanto Murcia como el Teatro Romea se está haciendo conocido, pero en Europa e incluso en América, porque viene gente de todos los sitios y ellos los publican en sus redes. Y, de hecho, viene mucha gente de España que están reservando hoteles, me preguntan dónde y demás, y vienen de fuera, no solamente de aquí, de Murcia, gente a verlos.
Pues ahí está, perfectamente detallado por nuestro querido Domingo Artés, ese festival de magia internacional, 21 añitos ya, que se va a celebrar, como ustedes saben, en el Teatro Romea, además con lo mejor, lo más granado, magia infantil, magia con ilusión, magia de cerca, todo tipo de magia para disfrutar de algo que es muy, muy bonito, esa sorpresa que nos provoca siempre el mago. Domingo, brevemente, recordamos fechas. ¿Qué día?
La semana que viene, ¿qué es? El sábado 15 de marzo, por la tarde, dos sesiones, 18 horas a las 6 de la tarde y 9 de la noche, sábado 15. Y domingo 16 a las 12 de la mañana, 12 y media de la mañana, la matinal para la familia, y domingo 15 de marzo, la de la tarde, que es Mystery.
Vale.
Tipo obra de teatro.
Perfecto,
con,
sí, sí.
Con magia.
Muy bien, pues Domingo Artés, de verdad, muchísimas gracias y enhorabuena por organizar cada día y hacer que Murcia sea la capital de la magia. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchísimas gracias por la atención de llamarnos. Muchísimas gracias.
Gracias, qué maravilla la magia. Me encanta, de verdad, la magia. Y lo que también me gusta, porque prácticamente ha llegado ya el día, es esa carrera de la mujer que organiza el Diario de la Opinión. Porque nuestro querido compañero de deportes, jefe de deportes, Vicente Luis Canovas, precisamente tiene un invitado de excepción que es el que la organiza. Uno de los responsables de deportes también del Diario La Opinión. Es una carrera con motivo del Día de la Mujer, este domingo 9 de marzo. Salida y meta en la Plaza de la Cruz Roja. Y la pregunta, Vicente, porque estás con el invitado, es no sé si nos podemos todavía o no inscribir en esa carrera.
Y ya se ha cerrado el número de inscritos, se empiezan a repartir los dorsales, creo que es mañana. Nos vuelve a visitar por aquí mi amigo y jefe de deporte del Diario La Opinión y casi alma mater de la prueba. Dioni, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Aparte que de momento estás mojado, has venido aquí y te has mojado, como casi todos. Para el domingo la previsión no es de lluvia, ¿no?
Ya me han asegurado que no hay lluvia.
Vale, porque el domingo, si hubiera sido el domingo pasado la carrera...
Sí, bueno, habría salido con lluvia, porque ya salió en la tercera edición, salió lloviendo y salieron 2.000 mujeres con lluvia, ¿eh?
Se ha llegado a las 5.000 inscripciones, creo.
Sí, y además una semana y media antes del cierre de las inscripciones.
O sea que... un éxito.
Sí, la verdad que la respuesta social es tremenda. 5.000 gracias que tenemos que dar a cada una de las inscritas. Sentimos mucho a las que no han estado atentas, pero no podemos hacer más. Toda la logística está montada. Una carrera con 5.000 personas. Si alguien quiere alguna vez ver un poco cómo se hace,
que se apunten
como voluntarios y verán lo complejo que es todo esto.
Al final, Dioni, hace un mes más o menos hablábamos ya un poco como previa, se han cumplido las expectativas. Yo creo que tampoco lo teníais difícil porque ya cada año, como no digáis, voy a hacer una carrera de 7.000, pero eso no creo que os lo planteéis, ¿no?
Eso es mucho más complejo, sobre todo porque un recorrido de 5 kilómetros, meter más de esa cifra es complicado. Entonces tiene que ser 5.000 exactas. Ya está, bueno, policía local que se ha aportado de lujo, lo tiene todo previsto, todo el tema de ambulancias, voluntario en cada cruce, todo eso eso ya está más que previsto y hecho para el domingo, simplemente ir, disfrutar y sobre todo una cosa, que cuando termine la carrera que no se vaya nadie. Que vamos a tener Zumba, que vamos a el Hospitality lleno de stand de patrocinadores que van a regalar pues desde patatas fritas hasta cerveza, Coca-Cola, refrescos de todo tipo, fruta. Después vamos a tener a las 11:40 una carrera de niños, que este año hemos incluido, una carrera tanto para niñas como para niños, porque creemos que la igualdad hay que promoverla desde muy temprana edad. No va a haber ganadores. Solamente va a haber una medalla y obsequios para cada uno de los participantes.
Recuérdanos, ¿a qué hora tienen que estar?
Yo recomiendo en el jardín, en la zona de la Plaza de la Cruz Roja, la salida es a las 10. Yo recomiendo a todas que si pueden ir con 45 minutos, incluso una hora de antelación, muchísimo mejor, porque van a tener allí un fotocall, se puede hacer su foto de recuerdo. Y luego la salida es a las 10 de la mañana en punto, en torno a las 11:15 ha terminado ya, a las 11 va a empezar ya la zumba y a las 11:40 tenemos la carrera de los niños y a las 12 la entrega de premios con alguna sorpresita.
¿Sorpresa allí mismo?
Allí mismo.
¿Qué te iba a decir? ¿Tienes controlado la participante más joven y la más mayor?
Ya tenemos controlada la participante mayor y la más joven, como este año tenemos la carrera de los niños y las inscripciones están abiertas hasta el jueves, todavía no hemos podido ver quién es la participante más joven o participante más joven, en este caso hombre, por el tema de que como los niños son tal, pero van desde la carrera adulta, van desde los 12 años hasta... Que cada uno...
Hasta la...
Sí, tenemos
¿alguna
una...
que ya esté jubilada?
Sí, claro. Ah, bueno, claro, tenemos una señora de 1941.
Bueno, me haga sumar ahora 83, ¿no?
Sí.
83. No, 84 casi.
84 casi.
84 casi, sí. Porque mi padre habría cumplido 94, pues justo 84. Fue el 31.
Sí.
Mucho trabajo, ¿no? Dioni, ya me dijiste la otra vez, pero mucho trabajo el que tenéis por delante, ¿no?
Sí, tenemos, la verdad es que tenemos un equipazo de gente, con Ginés, con Maribel de Corre por Murcia, mi compañera Laura Gallego de
Ginés
Eventos.
Soto.
Ginés Soto.
No puede faltar.
O sea, no puede, hombre, vamos, es que yo no...
Una carrera sin Ginés Soto no es
yo,
carrera.
Una carrera no la consigo hacer sin Ginés y sin Maribel.
¿Qué te iba a decir? Y luego se verán reflejados todos en el periódico el lunes.
Todos,
¿no? Lunes especial.
Hay un especial el lunes de 28 páginas. Durante todo el día se van a subir a la web, durante el domingo se van a subir vídeos, fotografías, reportajes, o sea, va a ser, es un lo que tenemos preparado, ya está todo planificado también, y para luego, para que todo el mundo se vea tanto en el periódico como en la página web.
Y luego al final, el domingo cuando acabéis, y a respirar
una
semana.
No, el lunes.
Cuando acabéis. No, ya decir que el domingo, cuando acabes a las tantas.
Yo cuando acabe el domingo a las 12 de la noche.
Por eso iré a respirar.
Veré a ver dónde me tomo una cerveza.
Bueno, ya. Pero, mira, a ver, quédate alguna de esas de las que hay en la zumba y esas cosas.
No, yo ese día no puedo ni tomar. Yo llevo un botellín de agua en el bolsillo para poder beber algo de agua ese día, porque ese día no me puedo parar a tomarme una cerveza ni nada.
Terminamos un poquito animando a la gente que se acerque a ver la prueba y estar allí con vosotros, ¿no?
Sí, la verdad es que es una carrera de la mujer, pero ese día los hombres deben estar en la calle animándolas, porque hay muchas que es la primera vez que se ponen un dorsal, es la primera vez que se ponen un dorsal, y eso para ellas, para todos los que hemos puesto un dorsal en una carrera. Yo recuerdo mi primera carrera, que fue en Los Olivos, y yo recuerdo en la ilusión que me hizo llegar a meta y decir, he terminado, o sea, estoy vivo.
Pues Dioni, te dejo trabajar porque sigues de reuniones y es que no paras. Que lo pase, que vaya bien el domingo y nos acercaremos a dar una vuelta por allí.
Muy bien.
Participar no, pero a dar una vuelta.
Allí esperamos a todos y seréis bien acogidos, y espero que sea una jornada, pues bueno, festiva y deportiva, que es de lo que se trata.
Gracias, como siempre.
A ti.
Gracias, Vicente. Gracias a Dioni. Estaban aquí en el estudio de la cadena COPE, y hay que indicar que hay que estar allí. Hay que estar allí el domingo 9 de marzo, ya lo han escuchado, día de la mujer, no, porque es el 8 de marzo, el día posterior, pero es la gran carrera de la mujer, y se tienen que llenar las calles con esas 5.000 personas y los que vamos a acudir a verlas, a esas personas. Y ahora hablamos, ojo, escuchen. de Semana Santa, porque hoy ha habido un acto relacionado, no con la Semana Santa directamente, pero sí un reconocimiento, ojo, del Ayuntamiento de Murcia al Cabildo de Cofradías de nuestra Semana Santa. Se ha entregado la bandera del municipio. Lo ha hecho, si no me equivoco, el alcalde de Murcia, señor José Ballesta, y al otro lado del teléfono tengo al presidente del Cabildo de Cofradías, don José Ignacio Sánchez Ballesta. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, Pedro.
Encantados de hablar contigo. Cuéntanos un poco cómo ha ido ese acto, porque me figuro que ha sido muy emotivo, ¿no?
Pues sí, ha sido un acto muy significativo también, porque aparte del señor alcalde de Murcia y la corporación municipal, hemos tenido la suerte que nos acompañara también nuestro querido obispo, don José Manuel Lorca Planes, en la entrega de la bandera de Murcia, pues que es el símbolo de todos los murcianos y que ya ahora mismo preside la ermita del Pilar, la sede de todos los nazarenos murcianos.
¿Cómo se ha desarrollado el acto? ¿Se han entregado la bandera? ¿Dónde va a estar esa bandera, José Ignacio?
Pues esa bandera, como tú bien sabes, nosotros la ermita del Pilar pues tiene como un altar, que es donde está la Virgen del Pilar, pues pegada a la Virgen del Pilar, junto con la bandera de España y la bandera de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, las tres banderas presidirán el altar mayor que tenemos ahí en la ermita del Pilar.
Y iba a comentar también, evidentemente, un respaldo que siempre habéis tenido del Ayuntamiento, porque la Semana Santa de Murcia, declarada de interés turístico internacional, lo que hace también es potenciar los valores culturales y turísticos de esta ciudad.
Claro, nosotros es que siempre tenemos que ir de la mano con el Ayuntamiento, con el Obispado, con todas aquellas entidades que nos ayudan y que colaboran con nosotros, pero sobre todo con el Ayuntamiento, porque es donde tenemos la cultura y nuestro ser de todos los murcianos, ¿no? Es la máxima representación que tenemos dentro de Murcia.
Pues yo creo que dar la enhorabuena y que todo el mundo que quiera ver esa bandera se acerque, ¿verdad?, a la zona de la Ermita del Pilar, que es la sede del Cabildo.
Pues sí, pueden aprovechar para verla, porque hoy hemos cerrado, y de adelanto también que hemos tenido que cambiar por unas cuestiones de logística, que estaban fallando unos temas en la iglesia de San Lorenzo. La presentación del Cabildo lo vamos a realizar también en la ermita del Pilar el sábado a las 12 horas. Es decir, que trasladamos, aprovecho tu medio para decirle a todos los murcianos, a todos los nazarenos y cofrades, que la presentación de la revista Cabildo se va a realizar este sábado a las 12 de la mañana en la ermita del Pilar.
Pues ahí queda dicho, el Cabildo, esa magnífica revista. Muchísimas gracias, José Ignacio Sánchez Ballesta, presidente del Cabildo de Cofradías. Gracias, de verdad.
Muchas gracias a vosotros por estar siempre de la mano con nosotros.
Un abrazo fuerte. Y bueno, nosotros ahora lo que vamos a hacer es acercarnos hasta la Universidad Católica de Murcia. El jueves que viene se va a celebrar una interesante jornada sobre salud. De ello nos habla nuestra compañera con invitado, Paula Pascual.
De esta jornada sobre salud y nutrición que se va a celebrar el próximo jueves, día 13, en la UCAM, vamos a hablar durante los próximos minutos. Para ello nos acompaña la farmacéutica y nutricionista Begoña Cerdá, que es profesora de la UCAM. ¿Qué tal, Begoña? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué van a consistir? ¿En qué van a consistir estas jornadas? Cuéntanos.
Bueno, pues es una jornada que se va a realizar aquí en la UCAM el próximo jueves y, bueno, pues se van a tratar distintos temas relacionados con la salud y con la nutrición, ¿vale?, que se plantean desde la farmacia comunitaria y cómo, bueno, puede el farmacéutico contribuir a esa mejora de salud a través de la nutrición.
¿Y qué papel tiene el farmacéutico? Porque es una labor importante, al final es los ciudadanos es al primer punto al que acuden, ¿no?
Exacto, tienen una labor importantísima porque es el centro de salud, como si dijéramos, más accesible para la población. Hay que pedir cita, uno va, hay muchísimos, está muy distribuidos, el farmacéutico es muy accesible, está, bueno, pues muy bien formado, y entonces eso hace que haya, bueno, pues como mucha facilidad para que los pacientes puedan ir. Y, bueno, pues es muy importante su labor, puesto que tiene esa relación directa con el paciente y conocimiento sobre sí, salud que le pueden, bueno, pues que pueden beneficiar mucho a la población. Y que de hecho así lo hace.
Bueno, supongo que será una jornada importante porque la UCAM imparte precisamente estas titulaciones, la de farmacia y la de nutrición en la UCAM.
Sí. Exactamente, sí. Aquí tenemos los dos grados, tanto el de farmacia como el de nutrición. Es una formación, bueno, pues muy muy complementaria, y la verdad es que son dos grados que casan muy bien y que le dan un plus, bueno, pues al farmacéutico. El ser nutricionista pues amplía mucho su campo de visión, y porque al final la nutrición está debajo de toda nuestra salud.
Es decir, que son complementarios. Al final, estas dos titulaciones tienen muchos puntos en común.
Sí, claro, claro. Es que no se puede entender la salud sin la nutrición, y el farmacéutico, pues bueno, pues el medicamento también está colaborando a la mejora de la salud, con lo cual son muy complementarias.
Bueno, pues ya que estamos hablando de estas dos titulaciones, ¿qué es lo más característico? ¿Por qué destacan estas dos titulaciones que imparte la UCAM en cuanto a infraestructuras, prácticas, los estudios en sí?
Pues mira, empiezo por farmacia. En farmacia, en la UCAM, tenemos una formación muy práctica, ¿vale? Una formación muy práctica. Estamos enfocados a que el alumno aprenda de verdad, bueno, pues lo que es la profesión farmacéutica. Estamos bastante enfocados al tema de la farmacia comunitaria, aunque por supuesto también todo lo que tiene que ver con la investigación o con otras salidas profesionales como son el FIR, pero es verdad que bueno, que por la distribución de nuestro grado, de las asignaturas, todo lo que tiene que ver con la atención farmacéutica lo tenemos muy potenciado. Tenemos un aula de farmacia práctica en donde el alumno puede actuar como farmacéutico, y hacemos mucho roleplay para que, bueno, pues para que cuando salga, y de hecho así es que cuando van a las prácticas tuteladas, bueno, pues ya tienen cierta soltura a la hora del manejo de los programas y de bueno, pues de cómo se hace una buena dispensación activa, una buena atención farmacéutica en general. Vale, y en nutrición pues también tenemos, está muy enfocado, aquí nos enfocamos mucho en la práctica. Tenemos una clínica de nutrición, con lo cual, bueno, pues el alumno también se encuentra con la realidad que se va a encontrar cuando salga afuera, y ya no son solo clases teóricas en donde no vemos qué es lo que va a pasar, sino que lo ponemos en práctica y lo desarrollamos en casos reales, y pueden actuar como futuros nutricionistas. Con lo cual, pues esa, yo creo que esa es una parte muy importante.
Bueno, pues una jornada destacada, la del jueves que viene en la UCAM, de la que hemos hablado con Begoña Cerdá. Begoña, gracias por habernos atendido estos minutos en UCAM al día.
Nada, gracias a vosotros.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Bueno, pues seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE y nos hemos acercado hasta donde se está celebrando uno de los actos más destacados previos a lo que va a ser el Día de la Mujer. Desde la Fundación ECA Social se ha realizado un esfuerzo, y precisamente en el edificio Fontanar ha comenzado un acto en donde va a haber ponencias, va a haber mujeres triunfadoras en diferentes ámbitos que van a contar su experiencia a otras mujeres. Y precisamente tengo conmigo nada más y nada menos a María José Puche, que es CEO de Rojo Lover, que además es la que va a hacer la ponencia Revelando tu esencia, la poderosa unión entre fotografía y marca personal. María José, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, muy bien. ¿Y tú?
Yo encantado de hablar contigo. Creo que es necesario este tipo de actos, ¿verdad?, para concienciar a las mujeres de sus posibilidades, porque vamos a tener a una cocinera, a una influencer. Vamos a tocar un poquito todos los aspectos más destacados de la sociedad.
Así es muy importante que otras mujeres, donde estamos haciendo una labor profesional y personal, nos escuchen otros hombres y mujeres también, para que vean un ejemplo de superación, de trabajo diario y sobre todo de que sí se puede, de que podemos conseguir donde queramos, siempre con una formación, con un crecimiento personal, y que vean que hay ejemplos en los que inspirarse y ayudarnos.
¿Qué vas a contar a las mujeres que te van a escuchar?
Pues lo que voy a contar es sobre mi trabajo y mi dedicación, de una forma también casi pasional, sobre la poderosa unión que hay entre marca personal y fotografía. Marca personal como tu marca, para invertir en ella, para invertir en ti, y que los demás puedan conocer tus valores, tus valías. ¿Y dónde empieza todo? En uno mismo, en creerse uno mismo merecedor, en creerse uno mismo que puede, porque nosotros mismos somos los únicos que vamos a llegar al lugar que queramos llegar.
A la hora de hablar superación. Siempre comentamos que la mujer lo que necesita, lógicamente, aunque ya se está logrando poco a poco, es esa independencia económica. Yo creo que es clave también que la mujer ubique sus gustos y sus anhelos a la hora de buscar un trabajo para realizarse en él.
Bueno, las nuevas generaciones, el que sean independientemente económicas, lo tienen muy claro, y esto es como todo, va de una forma tradicional. Pero a lo mejor nuestras madres, incluso nosotras, de mi generación, hemos crecido escuchando que estudiáramos, que buscáramos un trabajo para ser independientemente económicas. ¿Por qué? Porque cuando hay que tomar una decisión y hay que hacer cualquier proyecto empresarial o personal, no dependes de nadie. Si somos equipo para crecer juntos. Pero una mujer es importantísimo que sea independientemente profesional y personal.
Y ya casi la penúltima. Hablamos de mujeres, pero yo creo que esta charla y esta ponencia le viene muy bien también a los hombres, ¿no? Para que escuchen y no me gusta la palabra en absoluto ayudar, sino para que compartan inquietudes y apoyen.
Efectivamente, aquí somos equipo, y lo he dicho antes, esta formación o este taller que voy a impartir, esta ponencia, va para hombres y mujeres. Este mundo, somos equipo, trabajamos conjuntamente para que nos ayudemos y para potenciar nuestra marca, y eso está claro. O sea, cuando se habla del 8M, dentro están los hombres, porque los hombres tienen que ser corresponsables con nosotras y tenemos que ser, como he dicho, equipo, todos juntos para crecer juntos.
Pues María José Puche, en este caso CEO Rojo Lover, muchas gracias por estar con nosotros y enhorabuena, de verdad, por esa ponencia. Muchas gracias.
Pues gracias a la COPE, gracias a ti por darme este espacio y por estar aquí hoy con nosotros. Un placer.
Y otra persona que está participando en esta iniciativa magnífica de ECA Social, que además va a ser una de las personas que va a lanzar una de las charlas a las mujeres que acuden aquí, es Ángela Madrid, que es estilista y CEO de Ángeles y Diablillos. Ángela, ¿qué tal estamos?
Hola, Pedro, muy bien. Aquí súper agradecida de que hayan contado hoy conmigo.
Cuéntanos un poquito qué vas a contar a estas mujeres.
Bueno, pues sobre todo, cómo, pues a través de mi trabajo, puedo ayudar a muchas personas, que sobre todo son mujeres, a sentirse bien, que muchas veces están perdidas pues con su imagen o con la ropa, y cómo a través de los colores y a través de la ropa pueden transmitir una cosa u otra y pueden sentirse espectaculares y súper bellas y divinas.
La mujer de hoy en día, evidentemente, no tiene que ver con la de hace años, por suerte, en ese aspecto. Ahora mismo la mujer viste no según las reglas que le imponen, sino como ella quiere, ¿no?
Siempre hay unas tendencias, pero como yo siempre digo, las tendencias no son para todo el mundo, y al final hay libertad, por suerte, de poder decidir qué nos ponemos. Y en las tiendas encontramos gran variedad de ropa y de estilos que podemos ponernos y adaptar también a nosotras. Entonces, bueno, pues por suerte podemos vestir como queramos y como nos sintamos cada día.
Ángela, aquello de que a cada edad una moda, yo creo que hay que romper con eso, ¿no? Una mujer con 60, con 50 o con 70 años puede vestir también lo que quiera, siempre dentro de un estilo.
Sí, siempre dentro de un estilo. Sí, es verdad que muchas prendas son para una edad determinada, pero cada vez más nos sentimos más jóvenes y bueno, pues podemos ponernos lo que queramos, pero siempre teniendo en cuenta que vamos cumpliendo años y llevándolo con estilo y con dignidad, podemos ponernos lo que queramos.
Ya termino. Es una forma también, la moda, etcétera, de liberarse, ¿no? De mostrar felicidad cuando una mujer viste pues con una serie de colores o con unas tonalidades.
Exacto. O sea, la moda, igual que el arte, es una forma de expresión. Y tú puedes transmitir a través de los colores o de las prendas que lleves puestas cómo te sientes, quién eres o lo que quieres transmitir en ese momento.
Pues Ángela Madrid, muchísimas gracias por estar en COPE y enhorabuena por esa charla, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo.
Y finalmente estamos con una Alicia Nicolás, que es creadora de contenido y diseñadora. Lo primero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, cuéntanos, iniciativa magnífica de ECA Social, preámbulo de lo que va a ser ese Día Internacional de la Mujer. ¿Qué vas a contar a estas mujeres que vemos que abarrotan este salón aquí en el edificio Fontanar?
Pues lo primero de todo es decirles que todas, absolutamente todas, somos maravillosas con lo que nos pongamos. Eso de que quede de antemano, porque mi cuenta de redes sociales la utilizo para impulsar un poco eso, que la mujer con dos trucos, o sea, con dos tips y con dos cosillas de nada, podemos ir monas y transformar una prenda. Eso es lo que intento dar ideas eso todos los días.
¿Y cuáles son las claves precisamente para ese buen diseño, que una mujer pueda elegir un buen diseño, las claves? Porque cualquier mujer a lo mejor elige lo que quiere y no va conforme a su personalidad, a su cuerpo, a su estilo.
Lo principal yo diría que es intentar no disfrazarse, porque al final te vas a sentir incómoda en tu día a día, y si es para un evento te vas a sentir disfrazada. O sea, es que tienes que ser fiel, que tienes que sentirte cómoda con lo que te pones, sobre todo no disfrazarte, sentirte, elegir el color, que Ángeles nos lo diría súper bien, el color que más te favorece a ti, y no llevarte, o sea, no dejarte llevar por las modas, y si algo no te encaja, pues no ponértelo, ya está. Es que sentirte cómoda tú.
Y algo muy, muy clave y muy claro, yo creo, para terminar, Alicia, no hay que hacer tampoco caso de aquello que nos dice nuestra pareja o ciertos amigos cuando dicen qué mal te sientas, y tú te sientes a gusto, adelante.
Efectivamente, yo nunca hago caso, y además no admito consejos, a no ser que sea de alguien muy muy experto, yo lo considere que pueda darme consejo. El mejor consejo lo tienes en tu cabeza. A veces tenemos una silla de ruedas, la gente que lleva la silla de ruedas en las piernas, a veces la llevamos en la cabeza. No solamente la llevan ese tipo de personas, sino en la cabeza, para tropezar, y por eso es no dejarte aconsejar, pero no solamente para vestir, yo creo que para todo en la vida, para cualquier paso que puedas dar.
Pues muchas gracias y enhorabuena por la ponencia.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.
Bueno, pues eso es lo que ocurría aquí en el edificio Fontanar con ECA Social. Llegamos a las 2 menos 10.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y con esta sintonía, los próximos minutos vamos a hablar del tiempo, evidentemente, porque recuerden que es protagonista tanto en la jornada de ayer como en la de hoy. Y tenemos al responsable de la EMET aquí en la región de Murcia, Juan Esteban Palenzuela. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en COPE, porque hoy es un día intenso para los meteorólogos. Bueno, podemos empezar a hacer un poco balance. En principio, aviso naranja hasta las 3 en el noroeste. No sé si hay alguna predicción o tenéis alguna predicción de que pueda aumentarse o no.
Sí, sí, se acaba de actualizar, se acaban de actualizar los avisos. Tenemos, efectivamente, comenzando por la comarca del noroeste, que es la comarca donde la situación puede ser más complicada, tenemos aviso naranja por acumulado en una hora de 30 litros metro cuadrado, que efectivamente llega hasta las 3 de la tarde, pero el aviso naranja por acumulado en 12 horas de 120 litros metro cuadrado se ha extendido hasta las 6 de la tarde. ¿Qué pasa a partir de las 3 con el aviso naranja de acumulado en una hora? Pues que pasa amarillo entre las 3 y las 10 en esa comarca, y el aviso naranja por acumulado en 12 horas, que llega hasta las 6, pasaría a amarillo con acumulado de 80 litros metro cuadrado hasta las 10 de la noche. Luego también en la comarca del Valle del Guadalentín, Lorca Águilas, se ha extendido el aviso amarillo que teníamos, que establecía un acumulado en una hora de 20 y un acumulado en 12 de 80 respectivamente, se ha extendido hasta las 6 de la tarde. En principio lo teníamos hace unos minutos activo hasta las 3 y se ha extendido hasta las 6 de la tarde. Esas son las principales novedades. Luego la comarca de la Vega del Segura y del campo de Cartagena tienen aviso amarillo por acumulado en una hora de 60 y de 12 respectivamente, perdón, de 60 en una hora y de 12 y de 60 en 12 horas. Y ese aviso amarillo en esas dos comarcas se extiende hasta las 3 de la tarde. Uh-huh. O sea que, digamos, esas dos comarcas serían las que saldrían antes de los avisos, bueno, quitando el altiplano, que está sin aviso. No, en principio no se prevé que la comarca del altiplano se pueda ver afectada por precipitaciones importantes que puedan suponer un riesgo.
Tenemos, Juan Esteban, datos de acumulados, no sé si desde la Confederación, o bueno, vuestros en este caso, algún dato que tengáis acumulados, ¿sí?
Sí, bueno, vamos a ver, tenemos acumulados desde el pasado sábado, que empezamos con esta situación meteorológica, tanto de la Confederación como de AEMET, y tenemos acumulados de hoy. Lo que pasa es que los acumulados, efectivamente, desde el sábado son espectaculares, pero no incluyen los datos registrados en el día de hoy. estamos hablando en algunas estaciones de más de 200 litros. Por ejemplo, en Bullas, hasta ayer se acumularon 233,8 litros, en Águilas 183, en Cartagena, en la estación de Tentegorra, más de 145, en Benizar, en Moratalla, 189, en fin, cantidades extraordinarias. Y luego, en lo que va de día de hoy, día 6, pues tenemos los acumulados más importantes, lógicamente, en la comarca del noroeste, y ahí aparece, pues en la estación de Caravaca, Fuente del Marqués, 66,4 litros ya recogidos en lo que va de día, en Benizar, Moratalla, 62,2, y en Bullas, 41,8, y también en la estación de Zarcilla de Ramos, en Lorca, 49,4. Cantidades que ya, en principio, si no lloviese más en lo que queda de primavera, en los dos meses siguientes, pues ya la primavera sería húmeda.
Ahí está ese dato. Y finalizo, es pronto todavía, pero bueno, miramos hacia mañana, esta lluvia no va a ser tan intensa, me da la sensación de que va a bajar un poco el nivel, el pistón, ¿no?, lógicamente.
Sí, bueno, eso esperamos. Lo que pasa es que últimamente la verdad es que esta es una situación compleja que los modelos no han recogido bien. Y de hecho, pues nos están haciendo cambiar los avisos con más frecuencia de la deseada. Pues mañana en principio seguimos con lluvia, mañana y pasado. Vamos a seguir con cielos muy nubosos, acompañados en general de precipitaciones débiles, más probables por la tarde en el interior. Las temperaturas no van a cambiar. Olas mínimas en descenso. Y los vientos serán flojos, variables, con intervalos moderados de componente este por la tarde. En principio no tenemos ningún indicio para emitir avisos para mañana viernes. Y el día siguiente, el sábado, pues seguimos con cielos muy nubosos, acompañados de precipitaciones débiles a moderadas, más probables en la segunda mitad del día, las temperaturas sin cambios o en ascenso, los vientos serán de componente sur flojos a moderados, girando a suroeste fuertes al final en la zona del litoral.
Bueno, pues ahí queda esa previsión. Muchísimas gracias, Juan Esteban Palenzuela, por estar con nosotros como máximo responsable de la MET. Era un día en el que, evidentemente, necesitábamos también a un meteorólogo para hablarnos un poco de cómo están esos avisos que tú ya nos has comentado que se han actualizado. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Cruzamos los dedos. Ojalá que a partir de las 6 de la tarde o conforme se acerque la noche ya esas lluvias sean mucho menores y evidentemente, bueno, pues mañana y pasado sean testimoniales, si es posible. Seguimos aquí en Mediodía COPE, en Murcia.
Muchos logros, sí. Camino por recorrer, también. Con el compromiso de todos, hombres y mujeres, podremos alcanzar una igualdad efectiva. Por la plena igualdad, Asamblea Regional de Murcia.
Urgencias médicas 24 horas en el nuevo Hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Una atención rápida y segura para ti y tu familia, sin esperas. Estamos en la avenida Juan Carlos I junto al Centro Comercial Zaraiche. En IMED Virgen de la Fuensanta colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta.
Prorrogamos el remate de rebajas solo hasta el sábado. En Rey, todos los muebles y decoración aún más rebajados con descuentos del 60, el 40 y el 30%. Y además, financiación gratis. Remate de rebajas en Rey. Sábado, último día.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Ampliamos el remate de rebajas en Tuco. Solo hasta el sábado, todos los muebles y la decoración sin IVA y con envío gratis. Sí, sí, sin IVA y con envío gratis. Remate de rebajas en Tuco. Sábado, último día.
En el Colegio San Buenaventura Capuchinos estamos comprometidos con la excelencia educativa desde las edades más tempranas. Por eso abrimos plazo de matrícula en nuestra escuela infantil para niños y niñas de 2 años. Un entorno donde empezarán a crecer en valores y en el que se sentirán felices, atendidos y seguros. Solicita tu entrevista personal en la Secretaría del Colegio San Buenaventura Capuchinos.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues, ¿qué les voy a decir? Evidentemente, muchísima precaución. Hablamos del tráfico aquí en la ciudad de Murcia, donde apenas llueve o no llueve nada ya hace algún tiempo. Y bueno, pero evidentemente todavía las calles están mojadas, lo que siempre les digo. El tema de frenado, ahí hay incluso algunos charcos grandes en algunas zonas. Por lo tanto, por favor, mucho cuidado. Y si ustedes están en el entorno del noroeste, ni que decir tiene que, por favor, no utilicen el vehículo y cojan transporte público si es posible. Y muchísimas gracias por hacernos caso. Ya sé que somos pesados, pero lo que queremos es que ustedes vuelvan a casa o a sus trabajos sanos y salvos.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Medio minuto queda para llegar a las 2, una jornada en la que hemos intentado contarles la última hora desde diferentes puntos de vista, desde diferentes visiones de lo que es esta jornada de lluvia aquí en la región. Estás escuchando Mediodía Cope, te contamos todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Tengan la mejor tarde posible de jueves.
Las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía Cope. La Caixa no volverá a Cataluña. Al menos el banco como tal, que se llama CaixaBank y que va a seguir indefinidamente en Valencia. Lo que vuelve a Cataluña es la fundación, que es el brazo social, y Criteria, que es el brazo inversor. Y a nadie se le oculta que esta mudanza tiene una lectura política. Hablamos de una entidad que es el mayor grupo financiero e industrial de España, presidido por el histórico banquero Isidro Fainé. Con la inseguridad jurídica del proceso, se mudó una parte a Palma de Mallorca y otra a Valencia. Y ahora regresa la primera parte porque entiende que Cataluña está más tranquila. Y este mensaje es exactamente el que Pedro Sánchez y Salvador Illa quieren que vaya calando para apuntarse el tanto de la llamada normalización. La mudanza de la sede social no deja de ser un gesto. Los clientes, los que somos clientes de la Caixa, en principio ni empeoramos ni mejoramos con el cambio. Pero en política los gestos son muy importantes para el relato. Y Fainé, que es un gran empresario y un hombre muy inteligente, sabe que con ese gesto le echa una mano al relato de Pedro y de Illa. O sea, se posicionaría con la Moncloa en esto. ¿A cambio de qué? Pues las fuentes empresariales explican que a cambio de independencia a la hora de realizar los nombramientos en el patronato de la fundación, porque toca renovarlo. Y el patronato de la mayor fundación de obra social de Europa, que es la de la Caixa, es desde siempre un oscuro objeto de deseo de los políticos, que querrían meter patronos allí como sea, cuanto más mejor.